Buenas tardes, familia. Qué gusto verles. Vamos a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Génesis 17, 1 al 8. Dice la escritura así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones y por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. En este capítulo 17, hemos titulado el estudio de este capítulo, la señal del pacto. En este capítulo Dios ratifica su pacto con Abraham. Ahora, esto parece una ironía, porque en el capítulo anterior, en el 16, si recuerdan la semana pasada, vimos que Abraham metió la pata feo, él y su esposa. Y lo que merecía era el retiro del pacto. Pero irónicamente Dios viene y dice: Abraham, vengo a ratificar mi pacto contigo. ¿Merecía Abraham la ratificación del pacto divino con todos sus beneficios para su vida? No, nos hemos cansado de decir que la obra de Dios en nuestras vidas no es por mérito, no es por justicia propia, es siempre por la gracia de Dios. Y el anhelo de mi corazón es que esto permee lo más profundo de nuestros huesos, para que ya no operemos por obras, por mérito, por justicia, porque nuestro corazón engañoso quiere una y otra vez jactarse en su mérito, jactarse en su justicia, en lo que es, en lo que hace, en lo que posee. Esa es la naturaleza caída. De hecho, ¿saben por qué hay tantos problemas de identidad entre los seres humanos, especialmente en esta época? Porque estamos en una batalla por la competencia. La falta de identidad es porque a la carne le agrada, le gusta identificarse a partir de cosas externas. Una persona se siente importante siempre y cuando tenga algo. Siempre y cuando haga algo. Siempre y cuando posea algo. Siempre y cuando tenga un apellido, tenga un estatus o haga algo importante. De lo contrario, se siente desfundado. Y las personas así se sienten desfundadas en su vida. Pero la Biblia nos dice que nuestra identidad no radica en esas cosas. Nuestra identidad radica en quiénes somos en Cristo Jesús. Y bueno, Dios le deja claro a Abraham aquí que él no merecía la ratificación del pacto. Sin embargo, Dios viene y ratifica su pacto con Abraham. Versículo 1. En primer lugar, vemos la revelación del Dios del pacto. Versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entre el capítulo 16 y el 17 pasan varios años. No crean que el capítulo 16 y el 17 están pegaditos y pasó al siguiente día. No, pasaron varios años. De hecho, en el capítulo 16, Abraham tenía aproximadamente 86 años cuando nació Ismael, versículo 16. Si buscas 16:16, dice: Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Y cómo abre el versículo 7, capítulo 17? cuando Abraham tenía 99 años. O sea, mucho tiempo, son aproximadamente 13 años entre uno y otro. Y en ese tiempo, esos 13 años, Abraham tal vez pensó esto que estamos pensando nosotros. La regué. Dios ya se olvidó de mí. Ya pasaron 5 años y no me habla. Ya pasaron 10 años y nada. Ya pasaron 12 años y nada. Y iba a decir lo mismo al año 13. Pero ¿qué dice el versículo 1? El Señor se le apareció y le dijo, y habló con él. Yo, el mismo Dios, el Todopoderoso, el que me he presentado a ti una y otra vez, el que te saqué, como dice en el capítulo 16, de Ur de los Caldeos, estoy aquí nuevamente. Para sorpresa de Abraham, un día Dios se le aparece nuevamente. Dice el versículo 2, ¿para qué? Yo estableceré mi pacto contigo. Yo creo que ahí Abraham gritó o saltó de alegría y dijo, creí que ya ibas a revocarme el pacto y sus beneficios por todo lo que hice en aquella ocasión. Ya su hijo ya era un adolescente, Ismael, ya tenía 12 años aquí y era testimonio de su rebeldía. Obviamente el niño no tenía nada que ver en eso, pero él y su esposa eran unos rebeldes delante del pacto. Pero Dios en su gracia dice, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Es decir, la palabra que Dios había dado seguía en pie. No dice, porque te portaste mal, vamos a hacer ajustes al pacto. O sea, Dios no cambia de opinión de un día para otro. Y nuevamente sale el tema del pacto aquí en el capítulo 17. Aclaración, no es un nuevo pacto con Abraham. Si no, ya llevaríamos ¿cuántos pactos aquí? 3. No es un nuevo pacto. Es el mismo pacto que Dios inició con Abraham en Ur de los Caldeos, cuando lo sacó de Babilonia, cuando lo llamó a la edad de 75 años, capítulo 12, y le dijo, serás bendición a todas las naciones de la tierra. Ese mismo pacto fue ratificado, fue ampliado cuando él estaba en Canaán e hizo los sacrificios de animales en el capítulo 15. Y ese mismo pacto ahora a sus 99 años viene a ampliarse, ahora a agregarle un elemento más al mismo pacto. Y ahora se le va a pedir a Abraham y a su descendencia una señal para el pacto. La señal es la circuncisión, y vamos a hablar de la circuncisión más adelante. Entonces, llevamos 3 momentos narrados en la Biblia de este mismo pacto. Fue gradual, la primera vez a sus 75 años, después más adelante a los 80 y tantos años, y ahora a los 99 años, viene a sellar el pacto con Abraham. 3 momentos históricos. ¿Qué es un pacto divino? Un pacto es una relación entre 2 partes, de mutuo acuerdo. El pacto incluye tanto promesas de parte de Dios hacia Abraham, pero también exige mandatos a guardar de parte de Abraham hacia su Dios. Un pacto es parecido a un contrato humano, pero diferente. Parecido, pero diferente. Un contrato humano es entre iguales o coiguales, pero en un pacto, al contrario, es entre partes desiguales. En el pacto divino, por ejemplo, es Dios el soberano, la parte grande, el que estipula el pacto y las reglas del pacto, y Él mismo se compromete a pagar el costo de las fallas al pacto de parte del hombre. Eso lo vimos en el capítulo 15. Dios fue el único que firmó el pacto con sangre, pasó por los sacrificios y dijo, si Abraham corrompe este pacto, yo me encargaré que sea hecho a mí lo que a estos animales. Y efectivamente, Abraham y su descendencia quebrantaron el pacto. Y Dios tomó su lugar, y esto ocurrió en Cristo Jesús cuando fue crucificado. Versículo 4. Sigue diciendo el texto. Aquí ocurre un cambio de nombres. Está de moda ahorita, ¿no? Cambio de nombres. Versículo 4. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Ahora, salten por favor al versículo 15, ahí en tu Biblia, versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ocurre un cambio de nombres, pero no solo en Abraham, como a veces pensamos, también en su esposa Sara. El cambio de nombres ocurre en ambos. ¿Qué está pasando aquí? El cambio de nombres es un cambio de los nombres de su vasallaje espiritual ahora a un nombre de realeza, a un nombre, van a adquirir los nombres del pacto. Estos señores reciben un nuevo nombre con la bendición implicada de Dios en el nombre. Abraham, así corto, significa padre exaltado. Pero Abraham significa padre exaltado de multitudes. Es decir, un elemento del pacto era una promesa que Dios le haría padre de muchas naciones. Entonces, en su nombre ahora ya va un elemento implícito. Es el nombre del pacto. Sarai y Sara, ambos nombres son derivados de la misma raíz que quiere decir princesa, es decir, madre de reyes. Ella sería mamá de varios reyes. El cambio de nombre de parte de Dios es una muestra de la soberanía de Dios sobre ellos. Es decir, ellos eran siervos de Dios y Dios tenía derecho a cambiarles el nombre. Es decir, no fue una voluntad humana el decir, ¿saben qué? Mi nombre no me gusta. Es un nombre muy, muy feo, ¿no? Suena muy feo, me quiero cambiar el nombre. Y tampoco es una cuestión de género, ¿no? O cuestión ideológica, ¿sí? Como hoy en día los cambios de nombre. No, no es impulsado por la ideología humana, es impulsada por la teología divina. Dios es el que está detrás de, y el cambio de nombre tiene que ver con un cambio de su propia persona. La promesa, de hecho, en el cambio de nombre va implicada. Les cambia sus nombres a los dos, a Abraham y a Sara, y les dice, ¿cuál es la promesa implícita en este cambio de nombres? Abraham le dice, regresen ahí al versículo 4, te voy a cambiar el nombre, ¿por qué razón? Porque ya no me gusta tu nombre anterior. ¿Por qué razón le cambia el nombre en el versículo 4? En el versículo 5, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y luego a Sara, ¿por qué le cambia el nombre a Sara? Porque, versículo 16, la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. La promesa implícita para ambos en el cambio de nombre es que ellos serían padres o los padres de muchas naciones. Y así sería. Por medio de su hijo Isaac, ellos serían padres de la nación de Israel. Por medio de su hijo Ismael, ellos serían padres de los ismaelitas. Por medio de su nieto Esaú, el hijo de Jacob, ellos serían padres de Edom. Y por medio de la segunda esposa, Setura, más adelante la vamos a conocer en el capítulo 25, llegarían a ser padres de otras muchas naciones. O sea, prácticamente las naciones de Medio Oriente provienen del mismo tronco común, de Abraham. Pero el cumplimiento final de esta promesa ocurriría en un futuro, cuando Abraham sería llamado padre de la fe en el Nuevo Testamento y por lo tanto padre de todos aquellos que ejercen fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, por favor. Busca en tu Biblia Gálatas 3. Y versículo 7, Gálatas 3, 7. Y dice el texto: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y no está hablando de la nacionalidad, está hablando de la fe. Y lo explica más adelante, versículo 28, Gálatas 3, 28. Dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Quiénes son uno en Cristo Jesús? ¿Solo los judíos? ¿Solo los israelitas? ¿Los descendientes de Abraham? ¿Qué dice al inicio del 28? Ya no importa, ya no hay judío ni griego. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son, ¿qué cosa? Descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí está el cumplimiento de la promesa dada a Abraham y a Sara. El cambio de nombre era porque ahora tendrían en su nombre la promesa del pacto. Regresamos al versículo 6. Génesis 17, 6. Te haré fecundo en gran manera, le dice Dios a Abraham y a Sara, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Dios está prometiendo aquí multiplicar la descendencia de Abraham, como lo hizo con Adán, que le dijo, tu descendencia, te multiplicaré. Y una promesa adicional es que Abraham sería padre de reyes. De sus descendientes saldrían reyes. Y la más grande dinastía de la descendencia de Abraham sería la dinastía davídica. Pero el principal rey de la descendencia de Abraham sería Jesús. Es lo que dice Mateo 1:1. Este es el evangelio, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 7, Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Lo que está diciendo aquí es que es un pacto eterno. Aun cuando Abraham fallaría en un futuro a este pacto, el pacto de Dios era eterno y Dios no cambiaría, Dios no fallaría. Dios cumpliría el pacto al pie de la letra, hasta la llegada de Jesucristo. Y Jesucristo vino a corregir todas las fallas, todas las transgresiones de Abraham y sus descendientes a este pacto. Así que se cumple la palabra de Dios de que este pacto no pasaría, dice el versículo 7, por pacto eterno. Tú fallarás, pero yo no fallaré. Hermanos, estamos delante de un Dios que no falla a su pacto para con nosotros. Número 3. Ahora vemos la señal del pacto en los versículos 9 en adelante. La señal del pacto se llama circuncisión. Una palabra que parece trabalenguas, ¿no? Que parece nombre de medicamento naturista. Dice el versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón, y aquí va la instrucción, versículo 10. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. ¿Cuál era la señal del pacto con su pueblo? Dice el versículo 11, que sería la circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Bueno, algo se dijo en el versículo 11, será cortada la carne de su prepucio. La circuncisión era una cirugía en el órgano reproductor del varón. Por eso la indicación es, dice el versículo 10, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ahora, aquí hay una demanda radical para Abraham y para sus descendientes. Abraham ya no es un joven, atlético, fortachón. Ahora es un hombre anciano de 99 años que debe someterse a una cirugía urológica sin quirófano y sin la tecnología médica para hacerlo. Es decir, al natural, corte al natural, cicatrización al natural. Y a Abraham no le vemos en ninguna parte del capítulo 17, Señor, por favor, guárdate de hacer esa maldad, guárdate de hacerme tal cosa. No, Abraham está dispuesto a obedecer este mandamiento radical y dice, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el bisturí? Ahora mismo. Y como vamos a ver al final del capítulo 17, Abraham se mueve inmediatamente y circuncida a todos los de su casa, incluidos él mismo. Versículo 12. 17:12. A la edad de 8 días, detalles para la circuncisión, será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Aquí se establece la señal del pacto. Todo bebé varón nacido en el pueblo de Israel sería sometido a una cirugía de prepucio a los 8 días de nacido. La pregunta es, ¿por qué solo a los varones? Alguien dirá, bueno, es lógico, ¿verdad? Pero hay algo más que la cuestión física o fisiológica. Hay una cuestión teológica aquí. ¿Por qué solo los varones? Te voy a dar una pista. ¿A quién estamos buscando en esta cacería que venimos desde Génesis capítulo 3 en el protoevangelio? Venimos buscando al hijo de la mujer, el bebé varón. Él será el redentor. Y la cirugía de la circuncisión tiene algo que ver con eso. Estamos buscando a un varón, el hijo de la mujer, el futuro Mesías. Es la primera pista que les doy. Por otro lado, este es un asunto de simiente, de descendencia, ¿no? ¿Por qué Dios va a ese punto específico? Y aquí no estoy llamando al morbo, ¿no? Porque Dios no está morboso con Abraham. Está hablando con un hombre santo que está recibiendo una instrucción de descendencia, de multiplicación, de hijos. Entonces la circuncisión es un símbolo de purificar ese punto específico de la multiplicación y de la procreación. Este aspecto había sido manchado por el pecado, por causa de la inmoralidad, de la fornicación. De hecho, de las áreas más afectadas en nuestra naturaleza caída, es en el área de la moralidad, de la reproducción. Ya no se puede hablar con libertad de este aspecto y con santidad porque genera otras ideas en nuestra carne caída. La humanidad está pervertida en este aspecto. La gente, los seres humanos pueden hacer lo que sea por inmoralidad, por sexo. Dios lo que está haciendo aquí es limpiando esta área santa y sagrada. Y por eso a los cristianos se les dice que tengamos nuestro lecho matrimonial en santidad, que guardemos en pureza nuestro lecho matrimonial con nuestro cónyuge. El sexo no es para ejercerse fuera del matrimonio y dale el nombre que sea, fornicación, adulterio, es la misma cosa al fin de cuentas. La sexualidad es un regalo santo, puro de Dios, para ejercerse con pureza, con limpia conciencia delante de Dios en el seno del matrimonio, en el entorno del matrimonio. Cuando se saca de ahí, te vas a ruborizar. Cuando lo saques de ahí, te vas a avergonzar. Cuando lo saques de ahí, vas a sufrir sus consecuencias. Dice el libro de Cantares que el sexo es como fuego. No lo avives porque te va a quemar. Te va a destruir. Pablo en 1 Corintios dice que el sexo fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual, es como si estuvieras asesinando tu propio cuerpo. En el momento te da cierta gratificación, pero después te lacera por dentro y cargará sus consecuencias el resto de tu vida. Entonces la circuncisión no es nada malo. Es un símbolo de purificar, de cortar la maldad, la impiedad. Pero es un símbolo de purificar, de santificación moral. Sigue diciendo el versículo 12, 17, 12. Asimismo, el siervo nacido en tu casa. Vean, este versículo es importante, esta parte del versículo 12 es importante. ¿Quiénes iban a ser circuncidados? Todos, incluso el siervo nacido en tu casa, aunque no sea tu hijo, nació en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, no importa. Si está en tu casa, ¿qué tal si te hubiera tocado a ti vivir en la granja de Abraham? Te hubiera tocado. cualquiera, aunque sea extranjero, aunque no sea de tu descendencia, será circuncidado. Y aquí hay un dato importante. Estas personas que no provenían del linaje de Abraham, sino de otras naciones, incluso naciones paganas, pero que ahora estaban al cobijo de la casa de Abraham, a partir de aquí ya empezaremos a llamar a Abraham, Abraham, estaban siendo considerados como parte del pacto divino. Esto apunta al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, personas de todas las naciones, de todo el mundo, serían incluidas en el pacto de Cristo Jesús, por medio del regalo del Evangelio. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2. 2:11. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, hablando de los gentiles, estos paganos como los del versículo 12, ustedes que nada tienen que ver con la descendencia de Abraham biológicamente, ustedes, los gentiles en la carne que no tienen nada que ver con Abraham, que son llamados, ¿cómo? Incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, está hablándole Pablo a los efesios, que les está recordando cuando no eran creyentes, cuando eran paganos, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Este es el cumplimiento de Génesis 17:12. ¿Todo nacido en tu casa será circuncidado? ¿Recibirá las bendiciones del pacto? ¿Será incluida esa persona en el pacto, aunque sea un extranjero? El cumplimiento. Esa es una profecía del futuro cumplimiento de Efesios 2:11, donde todo gentil seríamos hechos parte del pacto de las promesas en Cristo Jesús. Regresemos a 17:13 ahora. Génesis 17:13. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Esto, esta circuncisión o esta cirugía le recordaría a Abraham y a sus descendientes varones que estaban dentro de un pacto. ¿Sí? No había un papel, había una marca en sus propios cuerpos de que eran propiedad de Dios, de un Dios santo. Versículo 14. Pero el varón incircunciso, ¿qué representaba en este momento de la historia? Representaba a alguien fuera del pacto, no tenía la marca del pacto, no estaba dentro del pacto. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Oigan, en ese momento, esta era la marca de pertenecer al pacto. Si no estabas con esa marca del pacto, serías cortado del pacto. Vamos ahora al versículo 17. Más promesas del pacto. 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Se rió. Bueno, Abraham ya tiene 99 años y parece que hay cositas que no han aterrizado bien en su mente. Y dijo en su corazón, ni siquiera lo dijo audiblemente, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? 18. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. No, o sea, él pensando que Ismael se cumpliría la promesa. Vean lo que dice el versículo 19. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será padre, el padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero te lo voy a bendecir por causa de, solo por ti, Abraham. Pero él no es el hijo del pacto, en pocas palabras, versículo 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, no con Ismael. El hijo que Sara te dará por este tiempo, el año que viene. Aquí muchas cabezas, muchas mentes chocan con esta mentalidad. Dicen, oh, que aquí hay exclusivismo, ¿verdad? ¿Por qué Isaac y por qué no Ismael? ¿No? Pero Dios está siendo claro. El cumplimiento de la promesa está cerca. Está a un año, de hecho. Al siguiente año, a los 100 años, nacería Isaac. Está cerquita. Pero aquí Dios les muestra que escoge a uno y rechaza al otro. Escoge a Isaac y rechaza a Ismael. A esto se le llama soberanía. Hay un soberano que puede hacer esto. De hecho, Isaac es el hijo prometido de Dios. Ismael no estaba, vamos a llamarlo así, humanamente hablando, porque en el plan de Dios sí, pero humanamente hablando no estaba en el plan, no estaba en el mapa. ¿De dónde salió Ismael? De la desobediencia de Abraham y de Sara. En el capítulo 16, Sara llega con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Pues simplemente no me puedo embarazar y además a esta edad, tómate a mi sierva Agar. La metodología humana. Dios no había dicho, por medio de Agar tendrás un hijo de la promesa, sino por medio de Sara, tu esposa. Dios escoge a Isaac y rechaza a Ismael. Dios tiene la prerrogativa de escoger y de rechazar. ¿Tenemos problemas con eso? Bueno, ¿qué dice el resto de las Escrituras? Vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, por favor. Romanos 9, 11 en adelante. Dice el pasaje así, Romanos 9, 11. Hablando de los nietos de Abraham, los hijos de Jacob. Porque cuando aún los mellizos, porque fueron gemelos, Jacob tuvo dos hijos, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, la palabra elección, no por las obras. Dios no elige en base a obras, recuerden, no es por el mérito, sino por aquel que llama. Es decir, esto es prerrogativa únicamente de Dios. Dios es el que decide. Versículo 13 ahora. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Y qué está haciendo aquí con Isaac y con Ismael? A Isaac amé y a Ismael aborrecí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Un ser humano? Es Dios el soberano, el que tiene la prerrogativa soberana de la elección. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces, dice el apóstol Pablo, que hay injusticia en Dios? Por si lo pensabas, dice Pablo, de ningún modo. Versículo 15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia, de alguna manera Dios dice, del que yo decida tener misericordia, del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo decida tener compasión. Versículo 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Versículo 19. Me dirás entonces, Pablo como que está leyendo nuestras mentes, ¿verdad? Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Acaso no tiene el carpintero derecho de hacer un vaso para beber y otro para
regar plantas y lo que sea, dice el texto,
versículo 22. ¿Y qué si Dios, esto es importante, estos últimos versículos, y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano, otra vez, la elección, la predestinación y la elección juntas, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Este pasaje es muy difícil de asimilar y no es nuestro texto clave el día de hoy. Para mayor detalle, si quieres consultar el sermón sobre Romanos 9 al 11, hay como 3-4 predicaciones sobre esto en el canal de la iglesia en YouTube. Ahí están todas las predicaciones sobre Romanos 9, 10 y 11 a detalle sobre estos pasajes tan complejos. Regresemos a Génesis 17. ¿Cuál es la respuesta de Abraham ante la exigencia de Dios? Versículo 22. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Versículo 23. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero. Mira, aquí Abraham no está reprochándole a Dios, ¿no?, sino está obedeciendo. Y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. El anciano Abraham fue circuncidado. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Obediencia pronta de parte de Abraham. Recuerden, obediencia tardada o retardada es desobediencia. Abraham, estamos viendo, pronta obediencia a su Dios. Conclusión. Dos cosas que quiero resaltar de este pasaje. Número uno, el cambio de nombres. Y dos, la señal de la circuncisión. Primero, el cambio de nombres. Dios cambia de nombre a Abraham, Abraham y a Sarai. El nombre en aquel tiempo, en tiempos bíblicos, hablaba de la identidad de una persona. De hecho, el nombre era puesto casi con señales divinas de qué nombre sería para ese bebé. Los padres buscaban el nombre que identificara al bebé, que reflejara su personalidad y su carácter. Así que el nombre hablaba de la identidad de la persona. O sea, no buscaban nombres por sonido, sino por significado. En nuestro contexto latino, occidental, buscamos nombres por sonido. La verdad, que suene bonito, no nos importa qué signifique, ¿verdad? En el Medio Oriente no era así. El nombre reflejaba la identidad del individuo. Así que un cambio de nombre es un cambio de identidad, un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Lo que dice 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Casi Pablo está diciendo, ya no conocemos por su nombre terrenal. Dice, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se nos ha cambiado el nombre, digo mi nombre, yo nací con ese nombre y sigo con el mismo nombre, pero lo que se ha cambiado Cristo es mi naturaleza. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. A esto apuntaba el cambio de nombre en el Antiguo Testamento. Y habla de que Dios tiene autoridad sobre sus criaturas. Jesús le cambió el nombre a Pedro también, ¿se acuerdan? Juan 1:42. Entonces lo trajo a Jesús,
hablando de Andrés, trajo a Pedro a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. No es de que ya no me gusta tu nombre, no, te estoy cambiando, estoy haciendo un cambio interno en tu corazón. El cambio de nombre es un reflejo del cambio de naturaleza. En Cristo ocurre un cambio interno en nosotros. Seguimos con el mismo nombre. Para los que no les gusta su nombre, pues ya, ni modos, ya no hay chance. Pero lo más importante, tu naturaleza ha sido cambiada. Y eso es lo mejor, hermanos. Así que no podemos decir los cristianos, así nací, ¿y qué? No nos podemos quedar con él, así soy, ¿y qué? Dios obra un cambio constante y progresivo en nuestras vidas. Otra cosa que llama mi atención en este capítulo es la señal de la circuncisión. Dios estaba llamando, como hemos dicho, a su pueblo a la santidad. Y por medio de la circuncisión Dios estaba cortando simbólicamente el pecado de la moralidad del ser humano. ¿Pero qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿La circuncisión logró limpiar la maldad del hombre? No. No funcionó. El Antiguo Testamento deja claro que la circuncisión no los hizo más santos. De hecho, el pueblo de Israel conquistaría la tierra prometida, poseerían la tierra, adorarían a Dios por un rato y después se volverían a la idolatría. Y Dios los tuvo que mandar al exilio. La circuncisión entonces es un símbolo de otra cosa. Jeremías 9:25. Jeremías 9:25. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. ¿Se dan cuenta? Este es un símbolo. Solo en la carne. A Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes. Es decir, ritualmente están alineados. Circuncidado al octavo día y todo el ritual externo en orden a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿Cómo? ¿No lo circuncidaron al octavo día? No, sí lo circuncidaron al octavo día, pero ¿qué pasó? Ellos son incircuncisos de corazón. Vamos a Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, dice Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí había recibido la circuncisión física en su carne, pero su corazón seguían siendo tercos. La circuncisión externa es una señal de la circuncisión interna en el corazón. En el antiguo pacto la cirugía era hecha en la carne, pero en el nuevo pacto se nos enseña que necesitamos una cirugía del corazón para ser santos y ya no solo para ser hombres, ya no solo para hombres sería la circuncisión, sino para hombres y para mujeres. La circuncisión en el nuevo pacto de corazón es para hombres y para mujeres. Y cerramos con estos dos versículos, Romanos 2:28. Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, dice Dios aquí en el Nuevo Testamento. La circuncisión externa no es la verdadera circuncisión en la carne. ¿Cuál es entonces la verdadera circuncisión? Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión verdadera es ¿cuál? La del corazón. ¿Con qué bisturí se hace esta circuncisión del corazón? Según Romanos 2:28. El Espíritu Santo. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y finalmente, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. ¿Qué es lo que vale entonces? ¿Qué es lo que tiene significado? Sino la fe que obra por amor. Aquellos que ya se estaban preocupando de que no teníamos una circuncisión física y por lo tanto no éramos parte del pacto. La Biblia que dice, la más importante circuncisión es la del corazón que hace el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a ti? En el momento en que viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. En ese momento fuimos circuncidados de corazón. Un cambio de naturaleza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú hiciste aquello que nosotros no podíamos hacer por medios externos. No hay bisturí que pueda cortar la maldad de nuestro corazón. No hay obra externa, símbolo externo, que pueda limpiar nuestro corazón, nuestro verdadero problema. Solamente tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos el Evangelio, tú nos atrajiste a tu Hijo Jesús, a creer en Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y depositar toda nuestra confianza en tu Hijo, quien ya murió en la cruz por nuestros pecados. Y en ese momento envías a tu Espíritu a habitar en nuestro corazón, a transformarnos, a santificarnos. Señor, llénanos de tu Espíritu, contrólanos con tu Espíritu Santo día a día. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.